pasado, que te han pisado la cola.
Cucaracha, 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 cucaracha.
LS11, la radio pública.
Desde La Plata, provincia de Buenos Aires.
Te acompaña AM1270.
Tu radio.
El área de contenidos de Radio Provincia presenta.
En Chile, la relación con la palabra escrita viene de la relación con la poesía, casi sin excepción.
Selfie, de poeta.
Prefiero estar equivocado y con las mayorías que no acertado y solo.
Una foto. Captura lo que hoy queremos que se diga de nosotros.
Hoy estoy bastante interesada en hablar con los árboles. Hay uno especialmente que está aquí en la casa y que me signa la vida.
Hackeando álbumes de poesía.
El éxito es la palabra salida.
Por América Latina.
La salida puede ser la salida hacia el otro. O puede ser la salida hacia la pura individualidad.
Selfie de poeta. Con Malena Martinich Magán.
Este encierro pues me ha permitido sentarme a la máquina y poner la memoria a funcionar sin mí.
Selfie. De poeta.
Escúchame, ay, sos el primer invitado del ciclo de podcast, el primero.
Bien.
Arrancamos con vos, en realidad, con el intento, va a ser miserable, pero es el intento al fin de hacer un reconocimiento de tu obra, de tu vida y de tu obra como poeta. Así que, bueno, ahí estamos.
Por favor, yo te agradezco. No, está bien, te agradezco. A mí la poesía en general te ha dado todo.
Fotos en clave para entender la vida de
Hugo Francisco Rivela. Nació en Rosario de la Frontera, Salta, Argentina, en 1948. Actualmente vive en la localidad de Cosquín, capital del folclore en Córdoba, Argentina. Es poeta y compositor. Ha editado Algo de mi muerte, 1981. Yo, el toro, 2008. De Fuego y Sombras, 2010. Piedra del Ángel, 2011. Espinas en los Ojos y Siete Poemas de Barro, 2014. Ha obtenido, entre otros, los siguientes premios: Juegos Florales Centroamericanos, 1985. Premio Internacional Jaime Gil de Viedma. Premio de Poesía Mística Fernando Rielo, 2013. Premio Internacional de Poesía en Paralelo Cero, del 2016. Premio Leonor de Poesía, 2019.
Bueno, ¿te acordás que yo te había mandado una pregunta que parecía medio estúpida, que tenía que ver con qué golosina te gustaba? Te voy a después explicar por qué es esa pregunta.
Que vaya al aire, punto, a lo que salgara.
Dale.
he pasado vergüenza en auditorios más pequeños, así que no sé.
Ojo de pez.
Objetivo con ángulo de visión extremadamente amplio que genera distorsiones.
¿Qué olores y sabores y sonidos tiene la foto de tu infancia?
Golosina, si tengo que hacer, si rememorar, uh-huh. lo único que comía yo en esa época era unas tortas de aceite con azúcar y una que se llama cola y chancho. Cola y chancho era una cosita de miel que se hacía, y los alfeñiques, que también son de uno, son de miel y el otro de caña de azúcar. Eso en su momento, digamos. Lo que yo siempre me gustó es el budín, y yo sigo comiendo budín a donde voy, pido flan con dulce de leche. Tengo un solo chip hecho pedazo, ¿sí? Chiquitito así, el disco rígido de la miseria. En general es el que más me gusta.
Y esta golosina que me hablabas primero, es el alfeñique, y la primera que me nombraste, te llevan a tu niñez, ¿no?
Claro, porque era, digamos, en esa época alguien hubiera dicho, yo jugaba donde ahora está, dice la catedral, dice Machado. Entonces te llevaban a los chicos, porque salían a vender lo que se llamaba cola de chancho, ¿no? Que tenía como una forma de conito, palito, y eso salía a vender por las calles, entraba a agarrar 5 centavos y compraba 5 centavos de pasa de uva. De pasa, y me podía comer. Y si no, por ahí me hace acordar el loco ese que decía, ¿qué estás haciendo arriba de esa higuera? Dice, no estoy comiendo pasas. Pero si eso dice, es una higuera, sí, pero yo las pasas las tengo en el bolsillo. Bueno, más o menos, bueno, era eso, digamos, esa era la que se comía, ¿no? Como con todos los pueblos, ¿no? Cruzados por el tren, que después desapareció, gran productor de poroto, que después lo arrasó la soja. Y bueno, y como siempre, y en todos lados, desmontes, etcétera, etcétera, lo que no vamos a descubrir nada cuando el capitalismo asola las regiones y va a quiebra, ¿no? Uno sabe lo que pasa en Buenos Aires, quien ha chocado en Boulevard Mitre y no sabe que a 5 kilómetros hay fuego. Pero era mi pueblo así pequeño, lindo, hermoso, como todos los pueblos, en realidad, uno podría decir que uno nunca ha dejado de irse, aparte desde un lugar desde donde uno piensa, ¿no? Si uno piensa desde un lugar, por más que viva en Córdoba, en cualquier lugar, yo pienso desde este lugar. Digo, trato de pensar desde ese lugar.
Eso te iba a decir, aunque ahora estás viviendo en otro lugar, aparece en tu obra también, aparece, no sé si una suerte de melancolía, tampoco sé si es nostalgia, pero aparece eso que es tu esencia.
Nosotros estamos cruzados por la lectura y uno forma parte de una lectura. Y en esa lectura, que de toda manera es la lectura objetiva y la interpretación absolutamente subjetiva, uno fue armando un pensamiento. Yo soy un tipo latinoamericano. Yo pienso desde América Latina. Digamos, miro al mundo desde este lugar, ¿no? Es decir, si yo leo a San Mujín, a Cínica, a Montale, a Whitman o a Perse o a cualquiera de ellos, lo hago desde este lugar. Desde ese lugar donde un día Darío Campana tocó o de las visitas de Lorca. Digo, uno forma parte de esta mirada, entonces está cruzado por una simbología. Es lo que nos ha ido armando. Yo no es en realidad, siempre digo yo, que uno es como un rompecabezas, ¿no? Ajá. O en todo caso, hecho con pedazos de la lectura que leemos, ¿no? Uno en realidad es eso, un Frankenstein, no es otra cosa. Uno es lo que ha leído. En eso que ha leído también es desde dónde ha leído, qué cosas fueron armando tu mirada. Yo soy el tipo que piensa desde América Latina, porque cuando yo era chico leo a Jaureche, que hablaba de la democracia, y dice, yo estoy con la libertad y la democracia, igual que Gandhi, pero quiero que empiece por mi país. Digo, uno mira al mundo desde un lugar. Recuerdo que en La Plata, el autor Jaureche está por dar una conferencia y tiene el planiferio al revés, entre comillas. Entonces se para uno y le dice, está mal colgado, está con la pata para arriba. No, dice, en el espacio no hay ni arriba ni abajo. Uno mira desde un lugar y los mapas están hechos desde Europa, por eso Europa es grande. Dice, chico, nosotros, si uno mira, dice, ¿dónde estamos nosotros? Abajo y a la derecha.
Hora mágica.
Un momento del día de escasos minutos que transcurre entre la puesta de sol y la total oscuridad.
¿Cuál es la canción que suena en tu foto de hoy?
Y cuando era niño, aparte de los tambores llegados de África, yo escuchaba canciones, muchas baguanas. Escuchaba mi tío, vivía en mi casa, y él le gustaba cantar baguala. Queño de lindo que cantaba fiero, pero cantaba fuerte. Y mi mamá, me acuerdo, mi abuela Maña, porque yo soy hijo de madre soltera, criado por mi abuelo, y ella cantaba Ladrillo está en la cárcel, cantaba tango. Le digo yo, mamá, ¿cómo sos de desafinada, no? Pero canta. No tenía oído ni para las gotas. Esa cosa, ¿no? De lo que uno ha vivido, de lo que ha mirado. cómo uno ha ido cambiando, cómo desde aquella mirada machista y patriarcal uno va siendo otra persona, uh-huh. aparte de la compañera que me tocó, que me ayudó a mirar y me ayuda a mirar como aquella cosa que contaba Galeano cuando el hijo estaba en la playa y él dice, papá, ayúdeme a mirar, mirando el mar, y uno dice, bueno, ayúdeme a pensar, ¿no? Ayúdeme también a cambiar, digamos, porque ha sido muy fuerte en nosotros ese patriarcado que, por suerte, en estos últimos años, con la lucha de las mujeres, que siempre ha sido la lucha de las mujeres, ha ido cambiando, ¿no? Y ha ido mirando. Bueno, volviendo a aquello que yo escuchaba, me acuerdo, escuchaba a Bagual, a Yupanqui, al lado de mi casa había un boliche de esos viejos donde se juntaban a tocar la guitarra y a cantar. Escuchaba mucha canción folclórica y después ya avanzo, uno escucha otras cosas, ¿no? Uh-huh. Porque decía Hugo Chávez que lo único que produce la liberación es el conocimiento, ¿no? Y entonces después me llegaron los Beatles, y después, bueno, los Panchos, con ellos Gourmet, los Beatles, los Náufragos, los Iracundos, y después B.B. King, John Coltrane, y uno va mirando, empieza a ver qué ha hecho Béla Bartók, qué estudió, qué miró, empieza a mirar desde un lado distinto a mirar Yupanqui, qué nos da, qué nos dieron, cómo se va armando Manuel J. Castilla. Toda esa cuestión está cruzado y somos entre melodía, prosa, poesía y estropicio. En algunos nos queda más el estropicio, pero bueno, qué más es lo que tenemos a mano.
Se me está haciendo la noche, en la mitad de la tarde, no quiero volverme sombra, quiero ser luz y quedarme. No quiero volverme sombra, quiero ser luz y quedarme. Me fui quemando en la noche, siguiendo la misma senda, siempre tras de una guitarra, apagué la última estrella. Siempre atrás de una guitarra, apagué la última estrella. No sé qué dicha busqué, ay, qué quimera, qué zamba me quitó el sueño, qué noche mi primavera. No quiero volverme sombra, quiero ser luz y quedar. Pensar, solo converso en silencio, me miran los ojos de antes, viejos de ausencia y de tiempo, me miran los ojos de antes, viejos de ausencia y de tiempo, la misma mirada siempre, de aquellos ojos tan lejos. Por fin me duermo en la noche que alumbra el lucero viejo. Por fin me duermo en la noche que alumbra el lucero viejo. No sé qué dicha busqué, ay, qué quimera, qué zamba me quitó el sueño, qué noche mi primavera. No quiero volverme sombra, quiero ser luz y quedar.
Y también esta cuestión de la literatura, ponemos a pensar, de saber. Me acuerdo que cuando yo miro leo una vez Manuel del Cabral, dice, cuando habla de la poesía, dice, ¿qué es poesía? Agua tan pura que casi no se ve en el vaso de agua. Del otro lado está el mundo, de este lado casi nada. Es un agua tan pura que da trabajo mirarla. Entonces, digamos, eso han sido las cosas que nosotros hemos ido formando. la otra vuelta me dice, yo te pido una selfie, y yo me acuerdo que me bañé, me levanté temprano, me bañé, y me peiné, me puse este colores en la mejilla, y me dice, no, sí, es por teléfono. Y entonces yo miraba, ¿qué mira en esto, en época de pandemia, no? Sino los dientes y las fauces del capitalismo, mordiendo los sexo, las tripas, los sueños, la miseria de los medios de comunicación, muchos, pero también esto que ustedes apuestan a la palabra, los encuentros, la música, y nos visibiliza, ¿no? Y ahí uno vuelve a otro poeta, Roque Dalton. Roque Dalton decía en una de sus poesías, dentro de la lógica capitalista, la libertad de prensa es simplemente otra mercancía. Entonces uno dice, ¿para qué sirve la poesía? Y uno piensa, en las mejores cosas se han hecho con la música y la poesía. ¿Quién no bailó enamorado? ¿Quién no hizo el amor con una canción? ¿Qué otra cosa hay más hermosa que hacer el amor, escuchar una canción y tener un hijo? ¿Qué poema más hermoso como hace una mujer cuando pare un hijo y no tiene palabras? Es la poesía y el canto a la vida. Entonces, si poesía es eso poesía, porque en definitiva la poesía no existe en el papel, solo existe cuando el otro la lee. Uno es algo cuando el otro te define. Cuando el otro dice algo de lo tuyo, no cuando vos lo crees, porque si no andamos por ahí, uno sale y dice, este tonto que se cree, y uno anda a salir de la vida. Y yo creo que en la poesía estamos todos, cabemos todos, formamos parte todos, y mientras haya gente como vos, como ustedes, que están ahí hablando de esto, hablando por otros poetas, uno piensa que la utopía es posible. Entonces uno siente ganas de vivir, y sabe que en esa vida uno se prolonga en nosotros, ya no es más de uno, porque esta misma vida nos duele en cada una de las cosas malas que pasan, y nos alegra en cada una de las cosas hermosas que pasan. Si no sabemos ser parte del otro, puta, qué mierda la vida de nosotros, ¿no?
Profundidad de campo
hace que la atención se concentre en un punto concreto del encuadre.
Si te sacaras una selfie hoy en tu país, ¿qué veríamos?
Entonces imagino que tu selfie ideal no es solo.
Prefiero estar equivocado y con las mayorías que no acertado y solo, porque uno acompaña a cada uno de los otros para ser parte de los otros. Y la poesía es lo mismo. Hay tantas, tantas cosas maravillosas en los distintos modos de escribir que, puta madre, por ahí poderse hablar de un compañero me parece bastante tonto y egoísta, ¿no? Porque cada uno da lo mejor, y el tiempo y la historia dirá qué cosa va a quedar, si va a quedar un vientito de nosotros, el hueco donde estuvimos. Me parece que esa es la maravilla de la poesía.
En eso vos mostrás de manera concreta, porque no son solo palabras, cuando coordinás el Festival de Poetas con la gente en Cosquín y le das oportunidad a tantas poetas y tantos poetas, no solo de Argentina, sino de Latinoamérica. ¿Qué percibís de esta tarea tuya que tiene que ver con esta marca cultural?
Yo siento que formo parte de un engranaje en la cual yo soy una pieza, que estoy en un lugar y en ese lugar debo hacer lo que pienso y compartir lo que pienso. Porque eso también es un modo de haber una sostenedura plural en aquello que va cruzándonos a todos. Y es lo que me ha pasado cuando he viajado, cuando he estado en España. Y un tipo hace 800 kilómetros para venir a esperarme a Madrid. Yo pensaba que vivía cerquita, como todo coño, ¿no sabes? Vive en las Canarias, yo pensaba que vivía ahí nomás cerquita. O en Panamá, o en los chicos de Ecuador o de México, tan generosos, tan inteligentes, tan buenos poetas. La verdad que esta cuestión de andar me ha posibilitado conocer y saber que uno es un granito pequeño, y cuánto conocimiento hay en los otros y cuánta generosidad hay también, más allá de los pequeños grupos, que alguien decía que jugaban a la Caperucita Roja porque viven haciendo lobby feroz.
Vos te referís a los grupos de poetas.
Pero te cruza, hay más aperturas que puertas cerradas, ¿no? Hay más lugares abiertos, por lo cual siempre queda un hilito, por lo cual nosotros nos contactamos con el otro, ¿no? Y ese hilito es la inteligencia, el corazón, la mirada, la generosidad para poder compartir. Y eso es lo que me ha dado la vida, ¿no? Y también la satisfacción de poder de haber ganado y de haber viajado, que si no, no, no.
hubiera podido pasar el Quirquinchal, dijera un amigo mío.
¿Qué te pasó con eso de recibir premios internacionales y ser valorado en otros países latinoamericanos, en España?
Mirá, la verdad que a mí me sorprenden algunas cosas. El otro día me dice Bocanero, che, dice, negro, vos has ganado el mismo premio que Antonio Cisnero. Porque él ganó en el 81 el Rubén Darío. Yo después, por ejemplo, en España lo ganó Chante Mailar, lo ganaron la Leonor de Poesía, yo no sabía. Porque uno no te das cuenta. Tampoco si lo ganás o lo perdés. Yo miro, te juro, es que son buenos todos. Lo que vas llegando al final, a más del gusto del jurado, ha sido bárbaro, ¿no? Igual que en los encuentros uno he aprendido tanto, uno lo conocía Hellman, ¿no? Que estuvimos juntos con Spumber, con Hellman, un grande, Antonio Preciado, ese tipo de la puta madre de sencillo. Uh-huh. ¿Quién te cree que sos vos? Y son tipos sencillos, gente joven y la poesía salvo en ellos. En lo otro, bueno, quedará de nosotros cuando pase la hojarasca o nos desmayecemos, capaz que quedamos apenas un brotecito para empezar a aprender en algo, ¿no? Pero yo creo que en ese sentido, Poe decía, un verdadero escritor es aquel que no encuentra las palabras, sino que al buscarlas encuentra las mejores.
Espejo.
Instrumento que regula el camino de la luz hasta el interior de la cámara.
Si pudieras elegir algún poeta que funcione como un reflejo para vos, ¿quién sería?
Yo recuerdo cuando leo a Carpentier, que había estado con Breton y todos ellos hablando del surrealismo, en esta cuestión donde el surrealismo elevó era imaginar un hombre con un mono en la cabeza y una sandía en el brazo, caminando. Entonces, cuando él vuelve a México, se va a México y pasa un hombre con un mono y con una sandía. Eso era lo real maravilloso, ¿no? No era surrealista. Y todo es así, ¿cómo imaginamos? Aquello cuando uno dice las traducciones, ¿qué queda en un poema? Fíjate vos, yo miraba el otro día que cuando los franceses traducen la mesa de luz, dicen tablet de noir, es decir, mesa de noche. Y nosotros decimos mesa de luz. Mira la distancia que hay entre esa. Cuando en quechua uno dice tú o dice vos, y ellos cuando te dicen el otro diferente de mí. Entonces, ¿en qué lugar están las traducciones? ¿Dónde se van? ¿Cómo nosotros miramos al mundo? Entonces, desde ese lugar, humildemente, trato de mirar al mundo y decir que uno en realidad está hecho con las lecturas, con los retazos de los más, y es un Frankenstein literario, ¿no?
Escúchame, Hugo, ¿tenés algo sí, para perfecto. Leernos? ¿Algún poema tuyo?
Tengo uno del último libro, de un libro que se llama Música para estropear fantasma, y se llama Corazón en subasta. Encallo en la ventana en donde el mar desfigura tu cintura. Siempre supe que mucho antes de volar y estar conmigo, fuiste ninfa en el bosque en donde Pigmalión cazaba jabalíes para olvidar del todo a Galatea. Ese fue el destino de ser Dios y amar lo creado, y ser un Miguel Ángel errabundo queriendo que Moisés hable y camine. Estoy que peno en estos angustiados. Las arañas tejieron en mis manos las máscaras de Batman. El mono de la esquina me enseña malabares y para el colmo de los colmos, yo que soy un ateo militante, la beata me aturde con sus rezos. Embóscame sin más alguna noche en la que voy a tienta. Tritúrame el pescuezo, amor. Despliega tus colmillos. Disputa mi corazón a los gusanos que están atrincherados en mi lengua. Aprovecha la oferta. Le quedan pocos días a mi cadáver.
Ay, qué hermosura, Hugo. Bello, 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 bello. Bueno, bello lo recorrido que hace ese poema, es muy bello. Bueno, te mando un abrazo enorme. Ya nos veremos alguna vez. Ojalá que pronto. Dale un abrazo a Tina también de mi parte.
Bueno,
y te agradezco mucho esta charla.
Neta, un abrazo al compañero que está ahí en la cabina.
Ah, bueno, acá tenemos, sí, están los dos acá, están con tapaboca y a distancia prudencial. Trabajando.
El manda, dice, ¿y para qué sirve el tapaboca? Dice para, por lo menos para mostrarte el 50% de la cara de boludo que tenés.
Esta fue una realización del área de contenidos de Radio Provincia. Buenos Aires,
Argentina.
Selfie de poeta, donde la poesía se expande en el aire. Idea y entrevistas, Malena Martinich Magán. Grabados, Horacio Pellegrini. Arte de tapa, Sergio Fiore. Revelado, María Laura Barinaga.
Música original,
Néstor Garnica.
Escenografías,
Carlos Alberto García Moreno.
Diagramación integral,
Martín Martinich Magán.
Coordinación,
Marcos Federman.
Dirección,
Marcelo Figueras.
Selfie de poeta.
Atención, atención. Tenemos que prevenir el dengue. Y para eso hay una sola manera.
Tapa, lava, tira y gira. Tapa, lava, tira y gira.
En la provincia de Buenos Aires la prevención es todo el año. Sin mosquito no hay dengue. Y ahora también te podés vacunar. Ingresá a gba.gov.ar/dengue y conoce más.
Gobierno de la provincia de Buenos Aires.
Confitería La Española, un clásico de la ciudad. Panadería, confitería, comidas, todo en un mismo lugar.
Especialistas en organización de eventos.
La Española, siempre en la esquina de Diagonal 73 y 6.
Ahora
con nueva lista de difusión por WhatsApp. 221-573-4000.
La Española, desde 1905, con calidad insuperable.
221-422-3527.
Línea comercial de provincia.
Aprovecha nuestros medios.
AM1270, FM La Une, redes y la web. Dale más presencia a tu empresa. Hay un plan para vos.
221-422-3527.
Anuncia en provincia. Que te banca.
La mejor opción para disfrutar un invierno bueno y bonito es que sea bonaerense. Conoce bodegas Andungaray en Torkins y todos los destinos con viñedos que la provincia tiene para vos. Ingresá a buenosaires.tour.ar.
Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Placeres hay muchos.
Comer bien y leer bien se lleva bien.
El tenedor de libros.
Para lectores exquisitos y paladares letrados.
Con Martín Teitelbaum y Miguel Frías.
Los sábados de 13 a 15.
Por Radio Provincia.
Médico, enfermero, dentista y oculista.
Centro de Salud.
En tu barrio, en tu provincia, para vos y tu familia.
Centro de Salud.
Centro tuyo bien armado, preparado y equipado.
Centro de Salud.
En la provincia de Buenos Aires ya tenemos más de 150 nuevos centros de salud.
Gobierno de la provincia de Buenos Aires.
¿Qué diría tu canción de primavera?
Provincia.
¿Qué diría?
Levántese y goce que la vida es corta. Pero creo que sería un plagio, así que diga, vamos a llenarnos la vida de flores.
Primavera de canciones.
Provincia
te banca.
La provincia de Buenos Aires incorporó a la línea 148 la opción número 3 para acceder a información sobre métodos anticonceptivos y aborto. Esta nueva herramienta busca garantizar los cuidados de salud sexual y reproductiva. Permite despejar dudas, gestionar la oportuna derivación a centros de salud y realizar seguimientos. Está disponible de lunes a viernes de 9 a 17 horas. Las consultas son confidenciales y gratuitas. Seguimos trabajando para una provincia más cercana a las y los bonaerenses.
Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
A coming of winter morning more than 20 years ago.
Ahora en provincia.
Les grandes de este país, entrevistados por Marcelo Figueras.
A great black stove is its main feature.
Plegarias atendidas.
El costado vulnerable de los que se saben fuertes.
But there is also a big round table and a fireplace.
Marcelo Figueras. Plegarias atendidas. Hasta las 22. En provincia.
La radio.
Lo que voy a leer ahora son palabras del señor Joaquín Lavado, alias Quino,
alias el papá de Mafalda, lo cual, por carácter transitivo, lo convierte en el papá, tío, abuelo y bisabuelo de millones de nosotros argentinos.
Rip es, sin duda, el dibujante más original que ha producido la Argentina en los últimos años. Hasta su aparición todos habíamos llegado a este oficio con nuestros papeles aburridamente en regla. Hijo de Oski, sobrino de Divito, nieto de Lino Palacio, ahijado de Hugo Pratt. Él no. Rep exhibe extrañas cartas de identidad que lo muestran primo de García Lorca, hermano de Edvard Munch, compadre de Boris Vian y yerno de Cátulo Castillo. Tal vez por eso su línea es una curiosa lombriz que se adentra bajo la tierra de este cautivante planeta Rep, tratando de descubrir su propio origen como una pregunta que se interroga continuamente a sí mismo. Y a fin de cuentas, eso no es otra cosa que la raíz de la poesía.
You are my sister, we were born. So innocent, so full of need.
Mi patria es el humor gráfico. Mi patria es la historieta grotesca. Mi patria de ninguna manera es la poesía ni el tango. Cuando me crucé con esas líneas que, por supuesto, a mí me emocionaron, todavía recuerdo el momento en que me mandó esas líneas manuscritas y encima con su letrita. Yo decía, oh, ¿qué? Esto es un piropo, decía, ¿no? Sí. Pero a la vez es una especie de decir, me parece que no estoy del todo en el club, ¿no? No estoy como en ese club al cual pertenecen los grandes del humor gráfico que hacen exactamente esas escritas que yo de alguna manera la hice, pero por haberla hecho exhaustivamente quizás me escapé, ¿viste? Porque cuando yo era chiquito me leía las revistas de historietas, las revistas humorísticas, siempre tenía una gran sensualidad con esa producción, y luego cuando pude empezar a comprar algo, a canjear, empezar a ir al Parque Rivadavia, me hice mi pequeña historieteca, humorteca, ¿viste? Y produje para mí mismo una historia de lo que es el género del noveno arte. Y me fui, te digo, a todas partes. Me fui desde a encontrar cosas no solo de El Mosquito o LD o la revista de Mazota o Patorucito de la Quincena, sino que también me iba como la producción europea o cierta producción yankee tipo Mad, ¿viste? Es decir, que me armé un mapa con un orden de la evolución o cambio de la línea, que más o menos cuando empecé a dibujar llegué con una especie de background en ese sentido, ¿no? Historieta, digamos, a granel, la que te llevabas debajo del sobaco para leer en el tren de la línea del oeste,
sí,
¿no?
Sí, la línea popular, digamos.
Sí, que en ese momento, claro, yo estaba al récord y medio que la subestimaba, ahora la extraño a toda la línea Columba, ¿no? Pero en ese momento había como un antagonismo y yo tuve la suerte, el orto, de ir un día a un lugar de dibujantes. Y me dijeron, che, vos tendrías que ir y hacer modelo vivo, ¿no? Porque yo tenía ese dibujo híbrido entre aventuras y humor. Y dice, ¿por qué no vas a Ida, que era una escuela que estaba en la Florida, en la Galería Jardín, donde había enseñado Brecha, pero ya no estaba Alberto Brecha, sino que había quedado un socio, que era Pablo Pereira, que es el célebre dibujante de las tapas de la colección Robin Hood. ¿Ok? Las amarillas. Pereira me mira y me dice, ¿a vos te gusta la historieta? No, claro, yo llevaba forrada mi carpeta de pedacitos de historietas, ¿viste? Cuadritos de Rauta, que ya había publicado récord, seguramente recortadas de las cosas que conseguía en el Parque de Rivadavia, ¿no? Entonces él me dice, ¿a vos te gusta la historieta? No, sí, sí, bueno, vení, pasá. Y me enfrentó por primera vez a una mujer desnuda, es decir, un gabinete de dibujantes adultos y dibujantes adultos con una mujer desnuda dibujando todo modelo vivo, ¿no? Maravilloso modelo vivo. Bueno, fui una vez, fui dos veces, creo que ni me anoté en la academia, que él me dijo, Mirá, en Récord están buscando a alguien para asistir en la sección arte. El jefe de arte se llama Juan Zanotto. Estoy mandando a 3 alumnos de acá de ida. Y lo vi a Zanotto y me agarró la cabecita así, me hizo un par de preguntas y me dio una, ¿viste? La letra Z, ¿te acordás la letra Z?
Sí, sí, sí.
Que era grande, había grandes y chicas. Bueno, me dio un montón de letra Z y me dio unas películas, unos acetatos que yo nunca en mi vida había visto, acetatos. Lo ves con una mesa de vidrio abajo, mesa de luz con vidrio, y sobre ese acetato tenés que hacer un título, enhebrar el título de Corto Maltés. Y me dijo, acá tenés que poner, quiero probarte, quiero ver cómo ponés el título, no sé, concierto para arpa y nitroglicerina del Corto Maltés, ¿no? Entonces me dio la tipografía futura y me dio la tipografía, qué sé yo, otra, helvética. Hice eso y me dice, bueno, te espero el lunes. Es decir que todos los 3 me aceptó a mí.
Zanotto, que era un dibujante fenomenal, que tenía una historieta que se llamaba Jenga, no sé si te la acordás, que era como una especie de historieta de tiempos prehistóricos en las cuales había unas minas.
Era para pajearse, sí, totalmente. Maravilloso. Yo lo tenía al lado, lo tuve durante 6 años al lado mío, a Zanotto, y es un gran maestro. Pero claro, otro maestro que yo no aproveché, porque yo no me di con la historieta realista. La irrupción del Récord es la historieta de autor, ¿no? Y la primera etapa de Scorpio era el Corto Maltés. Era la presentación de Corto Maltés del Prat Maduro, ¿no? El Prat Maduro y europeo.
Sí, sí.
Presenta el Corto Maltés y al tiempo nomás, cuando le empieza a ir bien y agarra un lector cautivo de calidad, publica el libro del Eternauta. Y es un boom. Y ahí se dan cuenta que tienen que publicar toda la saga Oestergel del 58, 59, 60, ¿no? Y esa mezcla, creo yo, de pasado y el presente generan esa industria chiquita del Récord, pero de calidad, ¿no? De un diálogo entre el Solano López y el Breccia de Morsinder o el Breccia de Sherlock Holmes con la historieta de autor de los 70, ¿no? Esa escuela yo la tenía, pero como una especie de que pasaban los maestros, pero no era mi línea. Mi línea yo la tenía que desarrollar como traicionando en mi hogar, dibujando en el hogar, en mi hogar, para Cuarta Dimensión, y un día apareció por ahí, porque era el momento también de la Bienal de Córdoba, esplendor de la Bienal de Córdoba, ¿no? Y Récord tenía mucho que ver con Ini, que era quien lo organizaba, el de Hortensia. Entonces pasó un día a Conini, que era un tipo, un cordobés, típico cordobés, muy expansivo, y dice, Miguelito, me dijeron que dibujás, qué sé yo, ¿no? Y le mostré esos dibujos que no tenían nada que ver con lo que se publicaba en Récord, y me publicó en Hortensia, lo cual para mí fue, pum, ¿viste? Ver ahí los dibujos al lado de Fontana Rosa, de Cris, del mismo Conini, era como, bueno, ahora, chau, nunca más la línea de aventuras, ¿no? Pulse returns, prodigal sons, with blackouts, hearts with flowered news. I know something's very wrong.
Estar en esos años en Ediciones de la Urraca, que sacaba la revista Humor, que era, digamos, la nave insignia de la editorial, que se permitía un grado de crítica a los últimos tiempos de la dictadura militar que no se permitía a nadie más, pero que también, una revista que era El Periodista de Buenos Aires, y también sacaba Fierro, y también sacaba Péndulo, y que era verdaderamente una usina cultural fenomenal, sin la cual es imposible entender el final de la dictadura y los primeros años del gobierno de Alfonsín. Pero esa cosa de cruzarse con Dolina en un ascensor, de conocer a Horacio Verbisky y leer a Verbisky en el segundo número del Periodista de Buenos Aires y descubrir a Rodolfo Walsh hablando de cosas a las que no habíamos tenido acceso, era, por eso, estar metido en una especie de lo que hoy sería un museo histórico, ¿no? Lleno de gente que por lo menos empezó a dejar una marca entonces, sin la cual no podemos entender la historia argentina contemporánea, ¿no?
Cuando empezó La Urraca, es decir, cuando empezó Humor, era en el 78, y era una revista muy simple, ¿viste? Era una revista que sabía cuáles eran sus límites, que lo que hacía era desarrollar un humor costumbrista, muy subsidiario de la experiencia Chaupinela, con los autores más o menos de esa época, y yo lo que sentía era una felicidad de estar entre esos colegas. Yo no sentía una experiencia política, no parecía que iba a ser lo que iba a ser, ¿no? Sí. No tenía esa importancia. Publicaba, sí, Dolina, pero al principio La Urraca era una especie de potrero, fue como una respiración artificial, ¿viste? Eso fue. A partir del 79, del 80, hubo revistas también interesantes como Medios y Comunicación, la revista que hacía Barreiro, que estaba Sasturain, qué sé yo. Eran revistas como muy de muy poco alcance, pero donde vos veías que había otras voces, ¿no? No es casual que Piglia en el 80 publica Respiración Artificial, ¿no?
Una novela que fue tan importante para nuestra generación, ¿no?
Exactamente.
Si ojos tienen que no me vean, si manos tienen que no me agarren, si pies tienen que no me alcancen, no permitas que me sorprendan por la espalda. No permitas que mi muerte sea violenta, no permitas que mi sangre se derrame. Tú que todo lo conoces, sabes de mis pecados, pero también sabes de mi fe. No me desampares. Amén.
Con esto de la digitalización de los medios, ¿va a desaparecer este arte, este maravilloso de en cuatro cuadraditos tener que contar una historia que puede ser humorística o no necesariamente, ¿no?
Me imagino unos cavernícolas, ¿no? Y una cavernícola diciendo, che, me parece que vamos a tener que ir a vivir a otro lado, ¿no? A la caverna. Sí, ¿a vos te parece que va a terminar la pintura rupestre? ¿No? Se va a transformar en otra cosa,
¿verdad? Claro, por eso. La pintura rupestre termina, pero la narrativa no.
La pregunta acá es, ¿hubiera sido posible en este tiempo Calvin and Hobbes o Mafalda? Hablando de dos historietas que cierran perfecto, porque son un ciclo, no son historietas eternas, no son como Snoopy, que duraron 50 años. Calvin and Hobbes, que es una maravilla, duró un tiempo hasta que el tipo dijo, yo no quiero más, no quiero hacer más. Y no quiero hacer merchandising, ni no quiero nada. Es una especie de fundamentalismo absoluto, ¿no?
Sí, sí, sí.
Que también lo tuvo de alguna manera Quino. A los 9 años, Quino dijo, oh, no, me estoy repitiendo, no doy más, no quiero que me recuerden solo por Mafalda, y se liberó. Entonces estamos hablando de dos productos muy, muy cerrados, obras maestritas, ¿no? Eso, ¿sería posible hoy, con la decadencia y muerte del papel? Esto no tiene que ver con una convivencia entre lector y autor, de una cotidianeidad, ¿no? Una periodicidad, un contrato, ¿no? Que tiene que ver con el diario, que tiene que ver con algún libro. ¿Qué pasa? Y bueno, se van a establecer nuevos contratos, van a aparecer nuevas cosas, nos acostumbraremos, nos renovaremos o nos apolillaremos, ¿no? Pero es así. Quizás ocurran nuevos lenguajes dentro de lo que es la historieta y el humor, se cruzarán con otras artes, los géneros dejarán de ser géneros, ¿no? Es medio como el arte contemporáneo, ¿no? Vos vas a ver arte contemporáneo y en una instalación podés cruzar video con animación, con pintura, con escultura, digamos, en una misma obra conviven muchos géneros que antes era inimaginable, ¿no? Incluso con arte conceptual, es decir, la explicación de la obra en un texto, en el piso. Bueno, quizás en la historieta esté recibiendo un golpe mortal a su edad de la inocencia, ¿verdad? Y que la historieta tampoco la permiten crecer los cánones porque siempre está en una especie de edad de la inocencia. Es medio que todavía te dicen, ¿seguís con los dibujitos? Una cosa importante también es haber viajado a Europa 2 meses, casi sin contactos y absolutamente sin idiomas. Un día recalar en Milán, en la casa de José Muñoz, a quien adoraba, y te diría adoro porque es quizás es el más grande otro artista del noveno arte argentino, ¿no? Por supuesto que tenemos a Brecha, tenemos a todo eso, pero este como que es una especie de centripeta y centrifuga toda la maestría, ¿no? estar ahí un par de días con José, ver cómo dibujaba. Yo decirle a José, mi problema es que no soy dibujante realista como vos, entonces no sé cómo canalizar las historias dramáticas que yo tengo en mi cabeza. No las puedo hacer con el dibujo del doctor Cureta o con el dibujo que hasta ese momento parecía más de la línea, un cruce entre Disney y Steinberg, pero que de ninguna manera podía llegar a ilustrar algo cercano a José Muñoz o a Sinquievi o a toda esa gente que sí podían agarrar un trámite dramático, ¿no? Entonces me dice, ¿qué? Me dice, ahora se puede hacer lo que quiera. Como que me habilitó diciendo, vos con tu dibujo expresionista podés contar lo que quieras, podés contar un drama familiar, podés contar un crimen y castigo. Digamos, esa habilitación que me dio José en Milán aquella noche mientras dibujaba, mientras veía la maestría de su trazo y la sensibilidad de su trazo, yo volví un poquitito diferente, habilitado, y también tratando de sacarme de encima lo poco, lo último que tenía de clasicidad o de super yo de los maestros que me había construido, ¿no? Sí. Detonó mi marote hacia las artes visuales en general, me voló mucho, mucho la cabeza, por supuesto, desde Picasso hasta Matisse y toda esa gente en aquel viaje, y ya volví en ese, de esa manera transformado y con mucha sed de aprender una historia de arte más o menos ordenada, ¿no? Y me metí en un curso de una profesora húngara acá que más o menos me ordenó que primero viene la caverna, después viene el arte etrusco, griego, qué sé yo, después pasamos por el medieval, el renacimiento y bueno, y siguen las firmas, ¿no? Entonces eso también me dijo que me ordenó y me abrió multidisciplinariamente, te diría. Eso es clave. Lo multidisciplinario, salir del cuadrito de historieta, salir del gran mundo de la historieta que es pequeñito.
Hablando de salirse de los cuadritos, en una en la que te saliste, pero te saliste en serio, es en tu programa radial. Vos tenés un programa radial que se llama El Holograma y la Anchoa desde hace un montón de tiempo. ¿Cómo se dio esto y qué ventana le abre al humorista gráfico barra artista contemporáneo Miguel Rep sentarse delante de un micrófono?
No sé, me parece que aprendo mucho del otro y de la otra, ¿no? Que me salí de mi cascarón, este cascarón protector del tablero, y que puedo meterme en otras vidas, escuchar, aprender a escuchar, pero mucho, aprender a incluso a preguntar, a repreguntar. Me parece eso, que me enriquece mucho como complemento de las lecturas, de la interioridad que tengo con respecto como a las historietas o del humor que haga de autor. También yo necesitaba escuchar a los otros, ¿sí? Me parece un juego muy, 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 muy valioso y me construyen, no sé si como dibujante, lo que sé es que, escuchando algunos reportajes después de un tiempo, medio que pregunto con el ojo yo, como que siempre termino preguntando como un dibujante, ¿viste? Por el lado de la imagen, como ese auscultar es muy propio de alguien que viene de esta vereda, ¿viste? Cuando en realidad muchas veces se pregunta desde otro tipo de sensibilidad, o curiosidades, o periodismo, o todo eso, ¿no? Pero esa cosa, te diría que, no sé por qué, me siento más cerca de John Berger. ¿Entendés? ¿Viste que la literatura de John Berger es la literatura de un dibujante? ¿Viste? Es la literatura de un artista plástico, que solo podría ser hecho por un tipo con esa cabeza, con un tipo que ha hecho Modos de Ver, ese ciclo maravilloso, Modos de Ver, un tipo que te oculta a partir de la imagen, el mundo a partir de la imagen, que es algo que quizás solo los trabajadores de la imagen puedan llegar a preguntar. Eso cuando hay lucidez, después por supuesto hay malos días, hay reportajes que se te escapan, pero es algo que me complementa, pero todavía no sabría decir. Lo que sí te podría decir es que de todas las labores que tengo, es quizás, si tengo que renunciar, renunciaría a esa, porque siempre termino siendo dibujante, ¿entendés?
Aire, el holograma y la anchoa. Miguel Red, el holograma y la anchoa.
Soy Miguel Red. El holograma y la anchoa.
Estoy fantaseando de hacer eso, ese clásico que me debo, después de haber hecho el Quijote, después de haber dibujado la Divina Comedia. Siempre me late desde los 8 años el Hamlet, ¿viste? Lo leo Hamlet de nuevo y siempre se me ocurre algo nuevo o me ilumina algo que antes no había visto. Entonces me imagino quizás haciendo eso. Tengo algunas experiencias también, por ejemplo, Dayub me pidió que le narrara de esta manera, con esta técnica extraña de las manos, ¿no? Sacando una línea. Me pidió un cuentito que ya se lo ilustré. La Mercedes Morán también me dio un texto de la teoría King Kong y ella leyendo. Y con Graciela Borges le pedí que me narrara, que me leyera su cuento favorito de la vida. Y me leyó en 25 minutos, es decir, en 5 episodios de 5 minutos, que ahora tengo que dibujar, un día perfecto para el pez banana de Salinger.
Upa, ¡qué maravilla!
Entonces eso me abre un montón, ¿viste? Me abre esto, es como el aire, ¿viste? Es música, viento, movimiento. Estoy absolutamente sorprendido de esto. Y esto es un accidente de este maldito momento, que es un momento ominoso. Por más que yo celebre esto que me haya ocurrido, no vemos la hora que se termine, porque esto está lleno de drama y que lo tenemos que vivir, bueno, lo mejor posible, pensando en los otros, ¿no? No como los medios hegemónicos están. Bueno, entramos en otra conversa, ¿no?
Necesitamos otro
Pero
programa.
El mal está y hay un mundo de mierda que lo único que quiere es la muerte a cambio de la productividad, ¿no?
Mir mein bekannter Ein drum fällt mir's jetzt schwer ums Herz. Ich brauch nur Vögel flattern sehen und mein Blick dann himmelwärts tut auch die Seele weh. Wie schön Natur am Abend, stille Stadt, verknackste Seele, Tränen renne, das alles macht einen
Te acompaña
LS11, la radio pública.
Desde La Plata, provincia de Buenos Aires.
Te acompaña AM1270.
Tu radio.
Simplificate. Si sos monotributista y vivís en la provincia de Buenos Aires, ahora podés cumplir con tus impuestos de una manera mucho más simple. Monotributo más ingresos brutos en un pago fijo mensual, sin declaraciones juradas y sin retenciones ni percepciones. Adherite en arba.gov.ar. Ingresos brutos simplificado. ARBA, Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos.
Dengue. La mejor acción es la prevención. Lo más importante es evitar la formación de criaderos del mosquito Aedes aegypti. Da vuelta a cualquier objeto que acumule agua. Limpia y cepilla bebederos de mascotas y drenajes del aire acondicionado. Mantené los patios y jardines desmalezados. Tira agua hirviendo en las paredes de las rejillas. Y evita picaduras usando repelente y encendiendo espirales. Actuemos contra el mosquito. Elegí prevenir. Ministerio de Salud. República Argentina.
Cuadritos hechos sonidos.
Globitos con voz propia.
El holograma y la anchoa.
Un programa que siempre está
y vuelve.
Con Miguel Rep.
Viernes.
De 22 a 0.
En provincia.
La provincia de Buenos Aires amplía la cobertura de la tarifa social ante los aumentos impulsados por el gobierno nacional. Es automática para hogares con ingresos menores a 870 mil pesos. Seguimos garantizando un servicio esencial a más bonaerenses. Gobierno de la provincia de Buenos Aires.
La selección quiere dar un nuevo paso hacia el Mundial 2026. Martes 15 de octubre, desde las 20, Argentina recibe a Bolivia. Sentí la emoción del encuentro con Lucho Marcelli y Germán Testa desde el Monumental. Argentina-Bolivia por la 10ª fecha de las eliminatorias. Martes 15 de octubre, desde las 20, en Provincia.
Reabrimos la inscripción al catálogo Código Provincia. Si tenés un proyecto musical, podés ser parte del catálogo de música bonaerense, que ya cuenta con más de 2.700 perfiles de artistas. Como programa del Instituto Cultural, Código Provincia es un catálogo de artistas, proyectos y música que promueve y difunde las creaciones sonoras que tienen lugar dentro de nuestra provincia. Sumate y forma parte de la comunidad cultural bonaerense. Podés inscribirte en códigoprovincia.gba.gov.ar. Tenés tiempo hasta el 16 de octubre. Instituto Cultural. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
En la Provincia de Buenos Aires ya inauguramos 100 nuevos jardines. Seguimos invirtiendo en más y mejor educación. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Alguien se levanta, otro viene a buscar. Ella trae algo que no busco y espero.
Silencio, que no es silencio. Calles y lugares se cuelgan de mí. Toda mi camisa está llena de anzuelos.
Silencio, espero el silencio. Un montón de bocas como parlantes saturan el aire. Y hoy que mi corazón se aturde en silencio, hablando solo cuando está.
Camino que creo está bien, sinuoso camino de arena y de mar.
Silencio, que no es silencio. Un montón de bocas como parlantes saturan el aire. Y hoy que mi corazón se aturde en silencio, hablando solo cuando es tarde y ya no hay nada más que hablar. Hoy que mi corazón se agita en silencio,